Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, señores, sigue siendo esto Onda Madrid, son las 12 y 7 minutos del mediodía y este señor que tengo aquí a mi derecha...
Hola.
...es Carlos Honorato con su reto de agudeza visual.
El mismo.
Va siempre, a todas partes va con el reto, es una cosa
sí.
Increíble.
Además,
lo ves por la calle y va con un reto debajo
del brazo. Soy analógico, como bien sabes,
ah, sí.
Digital cuando quiero, pero analógico porque llevo una hojita de papel.
Sí, pero eres muy digital,
sí,
si eres
sí.
El que más sabe ordenador
bueno,
de este programa.
Poquito
te pedimos
poco.
Sopitas todos cuando no sabemos hacer algo. Yo fundamentalmente que soy una torpe.
Sí, bueno, no se me da mal. Hay otras cosas que se me dan peor,
sí.
Como por ejemplo hacer croquetas de cocido. Pero vamos a lo que vamos, que es nuestro reto de hoy.
¿Haces croquetas de cocido?
Sí, sí.
¿Y te salen regular?
Regular, sí, últimamente no tengo mano.
No, le has pillado tú el punto a la croqueta. Vaya, por Dios.
Bueno, a lo que vamos. Nuestro reto hoy tiene que ver con sellos. Uno de ellos... que tiene que ver con la radio, otro
muy
con
bien.
Un deporte
sí.
Olímpico nuevo, que es el breaking, y otro, una moneda de 25 pesetas, muy muy salada ella, porque tiene un agujero en medio, como
¿verdad? Sí,
los donuts.
Eran bonitas, eran
igual.
Bonitas, sí.
Bueno, pues uno de estos sellos no es de curso legal.
No.
Nos lo hemos inventado, en este caso
bueno,
sido yo.
Bueno, te lo has inventado tú.
Sido yo Manu, el culpable.
Manu, no metas en ello.
Preguntamos, ¿cuál es el de la radio, el del deporte o el de la monedita?
Bueno, ¿cómo van los porcentajes?
Está muy ajustado todo. El de la radio ha subido al 21%.
Sí.
Ha pasado por el 8%, ahora ha subido al 21%.
Bueno.
El del breaking, que estaba con el 56-50, ahora está con el 37%.
Ah, bueno.
Y está ganando a esta hora la moneda con el 42%.
Pues hace un rato iba ganando la
sí,
del breaking.
El breaking, sí. Pero
bueno,
parece
va
que.
Va cambiando.
Que ha habido un pequeño vuelco en este instante. Y esto está a 46 minutos de que digamos la solución.
En 46 minutos puede dar no uno, sino 4 o 5 vuelcos.
Bueno,
distintos.
Como el cocido.
Claro que sí. Que no habéis entrado todavía ni en arroba buenos días OM en Twitter.
Mal.
Ni en el reto OM
mal.
En Facebook. Mal,
mal,
efectivamente.
Hay que entrar y mirar.
Sí. Y observar y decidir cuál de los
sí.
Tres sellos es el falso, votar por él y ya está. Tranquilamente. Luego a la una
menos cinco. En un ratito, la solución,
nada.
Sí.
Sabremos cuál de los tres sellos no existe porque ha salido de la mente calenturienta
sí,
de Carlos Honorato.
Bien, bien.
No te vayas.
No, no me
no
voy.
Te vayas.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Dos días nos ha llegado un libro que lleva por título ¿Quién se ha llevado mi energía? ¿Quién nos ha venido como agua de baño? Estamos en este programa, vamos arrastrados.
Sí, sí. Bueno, además...
una temporada que es que estoy muy cansada.
Es verdad,
siempre,
y yo te lo comentaba también, Eli, pero es que sabes que las estadísticas dicen que 6 de cada 10 españoles dicen que se sienten cansados a diario.
Ya. Pero, hombre,
un 60%,
porque,
¿eh?
Primero, habrá gente que esté cansada porque tiene una lógica.
Ya,
quiero
hombre,
decir,
se levanta muy temprano, tienen trabajos físicos muy duros.
Pero es verdad que hay cosas que influyen mucho. El tiempo,
sí.
Por ejemplo, a mí el tiempo me agota.
A mí
este tiempo oscuro, gris, donde los días son muy cortitos, donde hace frío, a mí todo esto... como que no me sienta bien. ¿Será una de las causas?
Pues será,
¿crees?
Será.
Bueno, se lo vamos a preguntar al autor del libro, que es Héctor Castiñeira, más conocido en las redes sociales como Enfermera Saturada, conocidísimo, se ha convertido en alguien muy conocido porque participa en programas de televisión, tiene su blog y ha escrito unos cuantos libros. Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues que somos, en este programa hay varios que pertenecemos a ese porcentaje de 6 de cada 10 españoles que estamos siempre agotados de la vida. En mi caso, voy a hablar por mí, porque, oye, el resto desconozco también qué tipos de factores. En mi caso es en cuanto cambiamos la hora. A mí me... Yo empiezo a caer cuesta abajo, empiezo a estar cansada, pero... Y siempre lo achaco a la falta de luz o al frío, a esta época del año que además no me gusta nada. ¿Puede ser ese uno de los factores que me esté robando mi energía?
Puede ser, desde luego que sí. Y es que ese cambio de hora, al final, si te expones menos horas a la luz solar, pues al final puede hacer también que te sientas más cansado. Porque es que al final, pues normalmente tendemos a pensar que el cansancio es un cansancio único, pues estoy cansado, estoy cansada y ya. Pero tenemos que entender que hay hasta 10 tipos diferentes de cansancio. Y hay un descanso diferente para cada tipo de cansancio. Porque al final, pues lo que decíais al principio, ese cansancio físico de he trabajado mucho, he estado toda la mañana cargando cajas, pues estoy cansado, tengo ese cansancio físico. Pero también existe el cansancio mental, el cansancio social incluso, y pues el cansancio por rutina, el cansancio por enfermedad. Hay muchos tipos de cansancio y para cada uno tenemos que buscar su descanso adecuado para que sea reparador.
Bueno, entonces lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar los distintos tipos de cansancio que recoges tú, por cierto, en tu libro. En mi caso sería cansancio estación. No sé.
Yo creo que mental.
Yo creo que es...
El mío es el décimo, Héctor.
El tuyo es cansancio de uno mismo.
Estoy cansado de escucharme.
Es genial, Héctor.
Claro, es que normalmente siempre dices, pues eso, estoy cansada, ¿qué hago? Al sofá, a la cama,
ya,
¿no? Me siento en el sofá. Pero claro, dependiendo del tipo de cansancio, porque decíamos, no es lo mismo ese cansancio físico que un cansancio mental de una persona que está toda la mañana pues respondiendo correos, ya va atendiendo llamadas, con ese que realmente los músculos apenas los ha movido, pero su cabeza está saturadísima y cansada. Claro, el tipo de cansancio, si esa persona también se pone en el sofá, como el del cansancio físico, no va a descansar. O si se pasa la tarde mirando el móvil, tampoco va a descansar. Lo que necesita es, por ejemplo, pues cansar los músculos para compensar ese cansancio mental. Entonces, es importante ver cuál es ese tipo de cansancio, incluso lo que decía, el cansancio social. Cuando te pasas el día con compromisos, quedando con unos, quedando con otros, incluso cansancio social por las redes sociales o por WhatsApp. O sea, porque no hace falta, para cansarte de esas relaciones sociales, no hace falta quedar con gente presencialmente, sino incluso si te pasas todo el día por WhatsApp hablando con unos y con otros, hay ese ratito que dices, quiero un rato para mí mismo, para estar yo conmigo mismo.
Sí. De hecho, el otro día vi en una entrevista que había un conocido cantante que le sacaron las horas que tenía en funcionamiento el móvil y eran 16 horas funcionando con el móvil. Eso tiene que cansar a la fuerza. ¿No?
Es terrible. Claro, tiene que cansar, pero claro, no te cansas físicamente, porque realmente no estás haciendo ejercicio con el teléfono, pero sí está tu mente ahí metida en el teléfono. Y además, ya no solo es ese cansancio mental, sino que incluso te puede alterar el sueño nocturno, porque es el propio brillo de la pantalla va a alterar tus niveles de melatonina, y entonces, porque muchas veces tendemos a, nos vamos a la cama con el móvil y nos despertamos con el móvil.
Sí.
Y el exponernos a pantallas altera los niveles de melatonina, y al alterar esos niveles, luego pues no tenemos sueño, estás mirando el móvil y parece como que te corta el sueño y te corta el descanso.
Bueno, en tu libro, Héctor, recoges varias factores que nos pueden ayudar a no perder energía o a recuperarla en el caso de que estemos bajitos, y uno de ellos evidentemente es el sueño. Pero fíjate, me ha llamado muchísimo la atención que tienes como una especie de test para puntuar, cada uno de nosotros puntúe la calidad de su sueño. Y una de las cosas que hay que puntuar es si entre las 2 y las 4 de la madrugada estamos dormidos e intentando dormir. Y es verdad que muchísima gente a eso de las 3 de la mañana y en ese se despierta y no se sabe por qué. ¿Eso tiene algo que ver con nuestro cansancio vital o con qué tiene que ver?
Eso tiene que ver con que a primeras horas, cuando nos metemos en cama, logramos conciliar el sueño esas primeras horas, pero luego no somos capaces de entrar en las fases profundas de sueño, sino que nos despertamos. Nos despertamos o bien, pues porque hemos dejado el televisor o la radio encendida porque las necesitamos para coger el sueño. Y está bien al principio, pero debíamos poner un temporizador para que a la media hora se apagase y no nos alterase el sueño. O incluso, pues porque no somos capaces de entrar, pues por esa mala higiene de sueño que tenemos, por diferentes hábitos que nos nos pueden perjudicar. Por eso está ahí en el test, uh-huh, esa pregunta de entre las 2 y las 4, ¿estás dormido, intentando dormir? ¿Cómo estás? Porque sí que es demasiado común que las personas que tienen esa mala higiene de sueño, claro, sufran, uh-huh, sufran esa alteración ahí entre esas horas, y por eso está. Es una escala, además son unas preguntas de una escala internacional para puntuar el sueño, porque claro, tú llegas a la consulta y dices, es que sueño, es que duermo mal. Y dices, vale, yeah, pero ¿cómo de mal, no? O sea, realmente para puntuarlo y poder medirlo, pues se ha creado esta escala. Vale.
También es verdad que los que madrugamos mucho, habría que mover un poco esa banda horaria. Mm-hmm. Porque, sí, porque a lo mejor estamos despiertos por obligación. Bueno, esto es uno de los pilares para recuperar energía. El otro sería hacer algo de ejercicio, que algo de ejercicio es andar.
Sí, pues mira, es que realmente, claro, cuando pensamos en algo de ejercicio, siempre pensamos, uy, qué pereza apuntarme a un gimnasio, ¿no? Uy, qué pereza que luego me apunto y luego lo acabo dejando, o cambiar mucho de hábitos de vida. No, simplemente eso, lo que decimos, caminar unos 30 minutos al día. No hace falta mucho más, simplemente eso, ese de practicar deporte de forma moderada, que sería caminar a paso ligero, claro, por lo menos esos 30, 40 minutos, porque eso además, científicamente, ha demostrado tener efectos inmediatos sobre el estado de ánimo, sobre los niveles de atención, sobre habilidades como el razonamiento, el lenguaje, la motivación. Realmente al final parece que no, pero ese hacer algo de ejercicio físico, uh-huh, nos va a traer muchos beneficios. Y luego, si lo podemos combinar con algo de vez en cuando de ejercicio de fuerza, no hace falta que tampoco que tengamos pesas en casa, pero unos cartones de leche, una botella de agua de estas de litro y medio, pues una en cada mano, empezamos a moverlas, a levantarlas al aire y hacer algo de ejercicio, y realmente pues vamos a notar cómo realmente nos estamos beneficiando de todo eso, de toda esa parte positiva del ejercicio físico.
Al final, Héctor, es que eso toca allí, rey. Estamos hablando de dormir bien, hacer ejercicio y alimentarse bien.
Ya está.
Ya está. Esto realmente es la solución para recuperar energía, y es prácticamente la solución para todo, ¿no? Porque son tres pilares fundamentales para que nuestra salud, tanto física como mental, porque dormir poco te afecta también al cerebro, o comer mal también te afecta al cerebro. Con esos tres pilares prácticamente construimos todo, ¿no?
Sí, es así, son los tres pilares básicos de la salud, pero sí que cuando hablamos de alimentación tenemos que saber elegir el alimento correcto en el momento adecuado. Es decir, hay alimentos que si los metemos, que pueden ser saludables, pero si los metemos en la cena nos van a perjudicar el descanso por la noche. Entonces no lo metas en la cena, mételo en el resto del día para que no te perjudique. O alimentos, por ejemplo, sabemos que hay alimentos que van a provocar que los niveles de serotonina y de dopamina en sangre aumenten, y esos dos neurotransmisores nos van a hacer que nos sintamos mejor y con más energía. Bueno, pues esos alimentos mételos en el desayuno, a media mañana, en la comida, porque sabiendo cuándo colocar esos alimentos saludables, te vas a encontrar muchísimo mejor.
Bueno, tiene cosas fantásticas.
Estás ahí ojeando, te lo estás pasando
bomba. Es que
yo
me lo paso pipa. Por ejemplo, yo he aprendido con el libro de Héctor que si duermo bien la noche anterior y posterior a ponerme una vacuna, la de la gripe, por ejemplo, mi inmunidad va a ser mayor frente a este virus.
Es así, es así. Sí, sí, es muy curioso, pero son varios estudios científicos que confirman que es totalmente cierto. Es simplemente eso, el dormir bien la noche anterior y posterior, dices, oye, pues esa inmunidad frente al virus de la gripe va a ser mucho mayor. Digamos que la vacuna va a enganchar mucho mejor que si no duermes bien y no duermes las horas suficientes. Bueno, es que la gente que duerme poco hasta se resfría más.
¿También? Claro, claro que sí. Tenemos lo digo porque yo duermo poco, de natural, pero bueno, esto a mí me importa menos, pero a ti te importa mucho, Carlos. Gracias a la ciencia, y así lo recoge Héctor, que los hombres que duermen pocas horas al día tienen los testículos más pequeños.
Lo pones tú, Héctor.
Esto es así. Sí, sí. Fíjate, ¿y esto por qué?
Es así, porque al final, aunque creamos que no, el derecho de dormir bien y descansar bien también influye en la fertilidad. O sea, que al final realmente tenemos que dormir bien. Incluso muchas veces nos apuntamos al gimnasio porque queremos ponernos fuertes, queremos ahí unos buenos músculos. Pues si no duermes, no los tendrás. ¿Por qué? Porque el músculo no crece en el gimnasio. El músculo crece por la noche. Cuando te vas a dormir, es cuando tu cerebro dice, oye, vamos a hacer crecer estos músculos que están trabajando mucho y hay que repararlos y hacerlos crecer. No en el gimnasio, por mucho que tú estés allí, si no duermes, tampoco. Así que también, como dices, influye hasta, como dices, hasta en el tamaño de los testículos.
Oye, y luego la temperatura del dormitorio, y esto es muy serio, es verdad, que tampoco tiene que estar excesivamente caluroso, con 18, 19 grados, dice Héctor, en el libro que tengo en la mano, y que se va a convertir en mi compañero absoluto. Sí, lo voy a tener en la mesilla de noche, mucho mejor que leer el libro de Víctor, que andarán trasteando con el móvil. Esa es la temperatura ideal, ¿no, Héctor?
Es la temperatura ideal, sí. ¿Por qué? Porque si sube de esa temperatura, lo sabemos bien en Madrid, esas noches tropicales que tenemos en la ciudad de dormir... Claro, ¿por qué nos cuesta tanto dormir? Porque a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos receptores de temperatura. Claro. Y esos receptores de temperatura van a ver que la temperatura está alta y le van a decir a nuestro cerebro, oye, no te duermas que es de día, estate despierto que hace calor, es de día. Uh-huh. Entonces esos reguladores de temperatura también nos dicen eso, que la temperatura ideal en el dormitorio para un buen descanso reparador tendría que estar eso, en torno a los 18, 19 grados. Tampoco necesitamos gastar mucho en calefacción, así que también es algo que nos ahorramos y que todo viene bien.
Pues claro que sí. Me están preguntando por aquí, me están diciendo que te pregunte que por qué las personas, a medida que cumplimos años, necesitamos dormir menos.
Claro, es que las necesidades de sueño van variando según la edad. O sea, al final una persona, pues es una persona mayor, no necesita dormir lo mismo que una persona joven o que un niño. Porque al final que se pasan prácticamente los bebés casi el día durmiendo, si tiene suerte, y es de los que es de los que duerme. Pero sí que las personas mayores, a medida que vamos envejeciendo, las necesidades de sueño disminuyen, necesitamos dormir menos horas, y es algo normal, no tiene que preocuparnos si decir, oye, pues yo siempre dormía más y ahora solamente duermo 6-7 horas y es que no consigo dormir más. Bueno, pues tampoco tiene que preocuparnos,
no pasa nada,
porque esas necesidades van cambiando a lo largo de la vida y no hay ningún problema.
En fin, que lo dicho, Héctor, que te agradecemos muchísimo este libro, que de verdad es muy interesante, lo edita Plaza y Janés, ¿Quién se ha llevado mi energía? Y luego tiene como subtítulo, refuerza tu sistema inmune, recupera tu vitalidad, vive más y mejor. ¿Cuántas horas duermes tú al día, Héctor?
Verás.
Pues intento que sean, y lo ideal, yo, para mí, para estar bien, necesito dormir 8, pero bueno, intento conformarme con 7 porque ya me cuesta.
Claro, y si son 6 ya, maravilloso.
No, cuando duermo 6 al final lo pago a lo largo del día, entonces intento quedarme en 7, que sería para mí un poco lo ideal.
Pero bueno, si tú eres un niño, o sea, tú necesitas 12 horas, como los niños. Claro que sí. En fin, Héctor Castiñeira, enfermera saturada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y pienso alejarme de los ladrones de energía.
Bueno, pues ya me voy.
El estrés, la vida sedentaria, rodearme de negatividad, hábitos tóxicos.
Me estás aludiendo, me voy.
Sí, vete. Hasta, Héctor, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Estos días, y relacionado y muy relacionado con la Dana en Valencia, estamos viendo una polémica e incluso mucha información, que espero que sea útil para todos, para evitar cómo, sobre por qué se están produciendo tantos bulos, tanta desinformación, tantas noticias falsas a sabiendas de que son falsas. Y es algo que deberíamos de considerar, más allá de que en este momento además tiene que ver con algo que nos duele, que nos afecta. Quizás por eso algunos aprovechan que tenemos mayor receptividad a todo lo que venga sobre la Dana y sobre Valencia para transmitir ese tipo de bulos, de información falsa, con raras intenciones en muchos casos. Sin entrar en quiénes lo realizan, pero quizás podríamos decir que hay un problema sobre aquellos que lo realizan a propósito para otros intereses suyos, personales, políticos, los que fueren, y otros muchos que lo hacen incluso con buena voluntad, lo que hacen es reenviar o trasladar a otros, quizás por desinformación absoluta, y porque creen que era cierto, porque esa persona que lo cuenta pues le da una cierta credibilidad por afinidad, porque ya la he visto en otros temas, etc. Y aquí esta es una de las bases. Yo quisiera que pudiéramos analizar, porque al final lo que tratan es de engañarnos, y para engañarnos tenemos que estar bien informados. No es lo mismo que un influencer, que le llaman ahora, una persona que habla en redes, pues de moda o de cualquier tema, transmite la información. La transmite como la podemos transmitir usted o yo, si habláramos, pues no sé, de fútbol, que yo no tengo ni idea. Pues lo transmitimos quizás con buena intención, pero sin conocimiento. Y esto es grave. La información real, veraz, se hace desde los medios de comunicación, se hace desde los medios de comunicación, incluso institucionales, todos los medios, que es ahí donde tenemos que ir como fuente de información. Lo que nos transmiten las instituciones, las entidades, entidades también, pues series como Cruz Roja, como Cáritas, que nos dan una información veraz sobre lo que está ocurriendo. Organismos científicos, la ciencia, siempre la ciencia es la que nos da esa claridad, esa información, y que hace esfuerzos para que podamos entenderlo y saberlo con claridad. Con lo cual le diría, infórmese de verdad solamente donde la credibilidad de esa información y los medios de comunicación son una fuente importante. La mayoría informan de forma veraz, contrastada y elaborada. Algunos, pues bueno, pues también se suman a eso de la desinformación, pero en general los medios de información, los importantes, los que conocemos de toda la vida, nos informan. Quizás con una visión o con otra. Bien, la que usted quiera tener, la que a usted le parezca. Todos tenemos nuestra capacidad de análisis. Hablamos de información, donde la debemos de leer. Pero fíjese que también hay otro factor. Cuando nos envían algo por redes, a veces nos quedamos en lo que se llama el titular, el título del artículo o el título de la noticia. Como la mayoría de la gente solo lee ese titular, es ahí donde está principalmente la parte del engaño. Si luego descendemos, podemos darnos cuenta, si lo leemos, que no era como el título lo reflejaba. ¿Cuántas veces nos pueden decir ahora, pues no sé quién no recibió este mensaje? Y resulta que no lo recibió nadie porque no se emitió. Pongamos que fuera el caso, ¿no? Hay tanta información que leyendo bien la noticia entendemos que a veces es el titular torticero. Por eso lo digo, léalo. Pero también seamos personas curiosas, ambiciosas. Si tenemos dudas, vayamos a las fuentes reales de información, busquemos la información. pero en fuentes serias, en lugares donde sabemos que hay ciencia y conocimiento y ganas de informar correctamente.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién piensa compartir su décimo?
Pues no lo sé. No tengo con quién, la verdad.
Vamos con la historia de Julián, el hombre que dice no tener con quién compartir su décimo de lotería de Navidad.
¿No sería maravilloso
si todos pudiéramos compartir un décimo con él?
Pues yo sé que lo compartiría, ¿eh?
Julián.
Bueno, ¿qué es esto que estamos escuchando de fondo? Forma parte de un secreto muy bien guardado, pero que hoy se desvela. Es el anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Con él se da inicio, en el capítulo de loterías, a la campaña navideña. Y a esta hora, en la Casa de la Moneda, se está celebrando una rueda de prensa en la que también se explican las novedades de este sorteo y el número de premios que se van a repartir en esta ocasión, este próximo sorteo del día 22 de diciembre. Los números de la Dana de Valencia, el 29.104 y el 30.104, ya están agotados vía digital y solo se pueden encontrar en algunas administraciones. Suele ocurrir esto con fechas muy llamativas, para bien o para mal. Bueno, en la Casa de la Moneda está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, bueno, pues ya conocemos las caras, las voces de este anuncio de sorteo extraordinario de Lotería de Navidad. Y decía al inicio Jesús Huerta, que es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, que había incluso dudas si anunciarlo, ¿no? Después de estos días vertiginosos, de lluvias, de danas en diferentes zonas de España. Pero finalmente se pensó que sí, que había que hacerlo, porque este anuncio también representa la solidaridad.
Efectivamente, la temática del anuncio es la solidaridad, y aunque realmente lo primero que hay que decir es que Lotería como institución pública y también cada una de las personas que conforman esta gran familia muestra su solidaridad y su apoyo ante la tragedia que se ha vivido en Valencia, ¿no?, ante las víctimas y sus familiares, y le mandamos nuestras condolencias, tuvimos dudas porque realmente pues no estamos de fiesta, y de hecho esto suele tener un elemento festivo que no ha tenido en esta ocasión, como habéis podido comprobar. Pero nos decidió finalmente el comprobar, aparte de esos valores que tienen que ver con lo que ahora hace falta, que es solidaridad. Es algo de lo que habla el anuncio y hace falta en la sociedad española, solidaridad con los que están en situaciones de necesidad. Pero es que además hubo un detonante, quizá protagonizado por los medios de comunicación, que fue el pasado jueves, cuando la lotería número uno de Benatúser, que fue la primera que reabrió de las que tuvieron que cerrar por este problema de la tragedia de la Dana, pues los medios lo tratasteis como resaltando el contraste entre, en medio del lodo, la cola de personas que quieren volver a ilusionarse y están comprando lotería. Decían, quizá la lotería es un símbolo de resiliencia y de que colectivamente y todos como país tenemos que superar colectivamente esta tragedia. Esa reflexión nos hizo, es decir, tenemos que seguir adelante, el anuncio trata de solidaridad y vamos a presentarlo, por supuesto, despojado de cualquier elemento festivo.
Loterías, además, que ha colaborado, ¿no?, con Cruz Roja y va a seguir haciéndolo, ¿no?, para ayudar a todos los afectados, están cubriendo las necesidades más inmediatas.
Sí, bueno, Lotería, a mí me gusta también contar que, aparte de la colaboración directa, que ahora vamos a detenernos en ella, Lotería es una institución pública sin ánimo de lucro y, por lo tanto, como institución pública, todos sus beneficios revierten al Estado y revierten, pues en parte, tenemos ahí nuestra proporción en las ayudas sociales, en todas las ayudas públicas que se puedan hacer, en la medida en que nosotros aportamos modestamente y humildemente nuestra cuota, ¿no? Por lo tanto, eso nos legitima como entidad pública. Pero es que además nosotros, por iniciativa propia y a través de nuestro convenio de colaboración con Cruz Roja, pues estamos ayudando ya en torno a 25.000 personas en la zona afectada, en la zona cero de Valencia, ayudando con artículos de primera necesidad, es decir, alimento, ropa, vestuario, ropa de abrigo, espacios de abrigo para las personas que se han quedado sin nada, medicamentos, artículos de parafarmacia o acompañamiento también para personas que por su edad o por enfermedades crónicas pues necesitan ayuda para poder en estas circunstancias seguir con su vida normal y con su asistencia a médico o hacer la compra de cada día.
Decíamos que ya hay algunos números que son difíciles conseguir, algunos de ellos relacionados precisamente con la fecha de esa Dana en Valencia, y hay cosas que no cambian. El 22 de diciembre tendremos sorteo, será como últimamente en el Teatro Real. ¿Y qué datos tendríamos que destacar de ese sorteo? ¿Hay alguna novedad?
Bueno, la única novedad en cuanto a lo que es la organización del sorteo, todo es igual que en años anteriores, si bien se han emitido mayor número de series, hay 193 series en vez de 185. Eso lo hemos hecho porque el año pasado, la última semana, tenemos unos parámetros matemáticos, una fórmula matemática que comprueba que hay petición de números que se van agotando, y para que la gente pueda disponer del número que necesita, pues se ha aumentado. Es la única diferencia. Por lo demás, lo haremos como hemos estado durante más de dos siglos, haciendo esta celebración tradicional, si bien este año pues despojado del evento festivo y siempre acordándonos de lo que ha ocurrido en Valencia.
Muchísimas gracias al presidente, a Jesús Huerta, que nos ha acompañado también en esta rueda de prensa, en este anuncio de la lotería, y decíamos que la agencia encargada de realizarlo ha sido Proximity. Susana Pérez, directora creativa, ejecutiva, anunció que se ha rodado en Vigo, un lugar también muy emblemático de la Navidad.
Sí. Cuéntanos. Pues la verdad es que ha sido toda una experiencia poder rodar en Vigo, disfrutar durante seis días de la gente de Vigo, porque toda la gente que aparecía en el spot eran actores no profesionales, y todo, la luz, la naturaleza.
Susana, decías actores no profesionales y también el protagonista. Hemos escuchado ya su voz. Seguro que mucha gente está ya en las redes sociales buscando este anuncio. Julián, ¿quién es Julián y por qué este año más que nunca es un anuncio que hace referencia a la solidaridad? Cuéntanos, ¿cuál es la trama?
Pues realmente lo que pretendíamos es hacer un retrato de la sociedad española, y lo hemos hecho a través de Julián. Julián es un hombre como hay cientos, miles en España, que vive en su pueblo, en una zona rural que se está vaciando, pero a él le gusta y decide quedarse en su pueblo, y eso conlleva que no tiene con quién compartir su décimo de Navidad, y en España compartir el décimo es una tradición tan importante que España no puede permitir que haya una persona que no tenga con quién compartir su décimo. Entonces se genera todo un movimiento social para que toda España pueda compartir un décimo con Julián. Hay una cosa también bastante curiosa, y es que a nivel narrativo, Julián permanece ajeno a todo lo que está pasando. Julián vive en su mundo, con su tractor, su casita, su perro, y es ajeno a todo ese movimiento social y viral que se está moviendo en redes sociales de gente que está compartiendo el décimo con él. Hasta el final, o sea, el espectador es omnipresente, el espectador sabe todo lo que está pasando, pero a Julián no lo descubre hasta el final, que es como el momento culmen de emoción del spot.
Bueno, actores no profesionales, muchos de allí de Vigo, ¿no? Por ejemplo, conductores de autobuses reales, ¿no? Me decías, o incluso mecánicos. A Julián le da vida Amadeo, que creo que es un hombre riojano, que tampoco es actor profesional.
No, es actor, ha hecho alguna participación en alguna película, pero no es actor profesional. Pero hizo un casting de 10, no, de 15, y no tuvimos ninguna duda en que él representaba el personaje que queríamos.
Yo también comparto.es, que vamos a encontrar en esta dirección, en esta página web.
Pues en esa página web se va a encontrar el
making of, ¿no?
El making of, se va a encontrar el spot y se va a encontrar la acción digital de la campaña, que es una sorpresita para que todo el mundo pueda personalizar el spot con su pueblo favorito. Le añadimos un frame, para quien no conozca el lenguaje profesional, le añadimos un trocito de vídeo al principio con una imagen de una típica señal de pueblo en blanco. Cada uno lo puede personalizar con el pueblo que quiera, y así tiene el spot
personalizado. Tan bonita. En esta ocasión Proximity, decíamos, ha sido la agencia encargada, la primera vez, me imagino que un gran orgullo, pero una responsabilidad enorme, ¿no? Habréis tenido dolores de cabeza grandes, ¿no?
Sí, bueno, más que dolores de cabeza, yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo, y todo el equipo se ha volcado. De hecho, hay otra anécdota alrededor de la campaña, y habéis visto la gráfica de la cara de Amadeo, que está formada por imágenes. Todas esas imágenes pequeñitas son personas reales que han participado en el rodaje. Ahí estamos todos, está el equipo técnico, está la gente de Vigo, y todos han posado enseñando su décimo, y juntos han conformado pues esa imagen de Amadeo. O sea, toda la campaña está muy centrada en el compartir.
Muchísimas gracias, Susana Pérez, directora creativa ejecutiva de esta agencia de Proximity, la encargada de realizar en esta ocasión este anuncio. Yo también comparto.es, ahí se puede encontrar, y también, como decíamos, ese material extra de cómo fue el rodaje. Incluso podemos personalizar, Eli, como habéis escuchado, hasta sí, nuestro anuncio con nuestro propio pueblo, ciudad,
pues
lo que
sí
queramos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Un beso.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Elia Fernández, en las noticias de las dos, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las dos, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Hoy se celebra en todo el mundo y desde hace ya unos cuantos años el Día Mundial de la Diabetes. Cuando hablamos de diabetes, si a uno nunca le han diagnosticado esto y cuando se hacen los análisis, bueno, pues el azúcar lo tiene medianamente controlado, nos parece algo muy lejano. Luego de pronto empezamos a escuchar a gente que dice, no, es que yo tengo diabetes mellitus. Y dices, ¿y eso qué es exactamente? Bueno, pues para aclararnos qué es la diabetes mellitus y además para desmitificar algunas ideas que hay en torno a esta enfermedad, tenemos a nuestro médico de cabecera, a nuestro doctor de cabecera, que es el doctor Sánchez Martos. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias. ¿Ah? Se celebra, sí, desde el año 1991, ¿sí?, como consecuencia de que la OMS decidió declarar este día importante para sensibilizar y concienciar a todo el mundo de la importancia que tiene conocer esta enfermedad, la diabetes mellitus, que es una alteración del metabolismo. Dicen en internet que es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Yo quiero aclararles que es una alteración del metabolismo de cualquier alimento que tomamos. Cualquier alimento, lo que sea, un donut, una tortilla, un café, una copa de lo que sea, nuestro organismo llega al estómago y después a la fábrica. La fábrica de la conversión. Esa fábrica es el hígado. Y el hígado lo que hace es que todos los alimentos los metaboliza y entonces los descompone en vitaminas, minerales y en energía. Energía es la glucosa, es el azúcar. Y esa glucosa necesita llegar a todas las células de nuestro organismo, que es de lo que viven, es la gasolina de nuestras células, de la gasolina del cerebro, del riñón, del corazón. Pero esa gasolina, esa glucosa, se tiene que llegar a todas las células. Y hay un autobús el que llega la glucosa, que se llama insulina. Esa insulina es una hormona que se produce en el páncreas, justamente detrás del estómago, y esa insulina es la que hace que la glucosa pueda entrar a las células. Claro, cuando no hay insulina o la insulina está alterada, pues lo que ocurre es que el azúcar no puede entrar en las células de nuestro organismo no tienen energía, pero además esa glucosa, como no entra en las células, se eleva en nuestra sangre, y por tanto cuando tenemos el azúcar elevada en la sangre, pues es lo que denominamos diabetes mellitus, una enfermedad muy importante que afecta a casi 500 millones en el mundo, pero si nos centramos en España, más de 5.300.000 personas pueden estar padeciendo esta enfermedad, pero el problema es que hay una de cada tres personas que no saben que son diabéticos porque nunca se han hecho un análisis, nunca han ido al médico.
Es fatal. O
sea, se han escapado de los controles, no quieren ir al control. Y bueno, yo, en fin, recomiendo que si no se lo han hecho nunca, que se lo pueden hacer, que además ahora en las farmacias está autorizado a hacerse ese análisis por 4 o 5 euros. Merece la pena saber cómo tienes la glucosa, cómo tienes el azúcar, ¿no?
Bueno, es verdad que en torno a la diabetes, Jesús, hay mucho mito.
Sí.
Y hay que empezar a desmontar por lo menos unos cuantos para saber de lo que estamos hablando. Por ejemplo, siempre se ha dicho que comer dulces, como comamos dulces, yo por ejemplo soy golosa, ¿no? Y a mí no soy mucho, pero sí, soy de chocolate y de comer. voy a acabar teniendo diabetes mellitus.
Bueno, pues eso no es cierto en absoluto, porque si no, bueno, pues habría muchísimos más diabéticos en el mundo. Sí es verdad que consumir demasiado azúcar te puede llevar a una alteración en el metabolismo y puedes acabar teniendo una intolerancia a los hidratos de carbono, que es el primer paso para una para que aparezca una diabetes. Por otra parte, sí es cierto que el comer mucho dulce implica muchas calorías. Y las personas que toman mucho dulce, pues pueden engordar. Y el sobrepeso y la obesidad sí que es el camino casi indiscutible para llegar a una diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto.
Ah, así que, ¿podemos decir que es cierto otro mito? ¿Que es que la cirugía de la obesidad te quita la diabetes de en medio?
Bueno, no solamente eso. Hay también un medicamento que desde hace tiempo se utiliza para la diabetes y que hay mucho listillo que lo está... listillo y sobre todo famosillos listillos que intentan tomar este medicamento para adelgazar. Bueno, vamos a ver, has hecho una pregunta muy clave. La cirugía de la obesidad, de la obesidad mórbida, la obesidad mórbida es muy, muy peligrosa para provocar infartos cerebrales, infartos de miocardio y, por supuesto, para provocar diabetes. Entonces, las personas que tienen obesidad mórbida y diabetes, que es muy frecuente, cierto es que si se hace la cirugía de la obesidad mórbida, disminuye de peso rápidamente y entonces podemos estar no curando, pero sí controlando mucho mejor la diabetes. Claro, cuando te decía que ahora hay un medicamento que es el Ozempic, hay que decirlo porque está en todos los medios,
todas partes.
Y que ese medicamento es verdad que adelgaza, ese medicamento se ha utilizado y se utiliza y se diseñó para disminuir de peso en las personas diabéticas con obesidad. Y al tener esa obesidad, si utilizas ese medicamento que es inyectable, pues disminuye de peso y al disminuir de peso mejora el control de la diabetes. Claro, esto se ha hecho tan famoso y tan comercial que hay muchísima gente que está utilizando el Ozempic, aunque no sean diabéticos, pues para bajar de grasa y tener el tipito que todos queremos tener. Esto es, además de peligroso, pues está contraindicado. Y hoy ningún médico de la sanidad pública te recetará Ozempic si no tienes una diabetes con obesidad. Y claro, esto lo que ha hecho es que muchísima gente que está consiguiendo este medicamento, incluso por internet, que todavía no sé cómo se permite, bueno, lo consiguen también con recetas médicas en las farmacias, que tampoco lo entiendo, porque ningún médico debería recetar este medicamento si no hay una diabetes, porque está puesto claramente en las indicaciones médicas de la ficha técnica del medicamento. Pues claro, ¿qué está ocurriendo? Ahora ya menos, pero ha ocurrido de que se ha provocado un desabastecimiento de este medicamento incluso para los diabéticos, con lo cual estamos haciendo un flaco favor a nuestra salud y un flaco favor a las personas que necesitan este medicamento.
Oye, que hay mucha gente que te estará escuchando y que dirá, bueno, entonces yo no puedo tomar ningún tipo de medicamentos porque yo no soy diabético. Yo lo que tengo siempre es el azúcar un poquito alto, pero no soy diabético.
Claro, pero esto es lo mismo que los hipertensos que dicen, no, bueno, yo no soy hipertenso, tengo un poquito de tensión. Tengo un poquito de tensión. Bueno, lo importante es que todos tengamos tensión, porque la tensión arterial es fundamental para poder vivir. Pero si tenemos azúcar en sangre, podemos estar en la primera fase de la diabetes, que se llama prediabetes, o si no lo controlamos, llegar a una diabetes. Por tanto, si tiene el azúcar elevado, si tiene la glucosa en sangre elevada, está en una franca prediabetes o diabetes, y esto no hay ninguna duda.
Bueno, ¿los embarazos provocan diabetes?
Bueno, hay tres tipos generales de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes que llamamos infanto-juvenil, es la diabetes que se asocia con una desaparición de la insulina en nuestro organismo y, por tanto, necesitan el pinchazo de insulina, que esto viene a ser un 13, un 15% de la población diabética en España. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que se asocia con el sobrepeso y la obesidad de forma muy clara y que afecta a un 85% de los diabéticos y que incluso, tengo que decir, que el 80% de esos diabéticos mejoran e incluso llegan a curar su enfermedad si disminuyen de peso y evitan la obesidad. Pero luego hay otra tercera diabetes, que es la diabetes gestacional, que es esa diabetes que puede aparecer a lo largo del embarazo. Bueno, como consecuencia de los desarreglos hormonales, eso puede ocurrir. No hay ningún riesgo, hoy en España, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque en el protocolo de la atención a cualquier mujer embarazada se le hace un control desde el primer trimestre hasta el final del embarazo, e incluso con un test que se denomina test de O'Sullivan, que se hacen todas las embarazadas, y que si necesitan incluso insulina, pues se les pone insulina y no pasa absolutamente nada, se controla la diabetes. Y es verdad que estas personas, estas mujeres con una diabetes gestacional, pueden tener un niño aumentado de peso, y por eso en las mujeres que están embarazadas y que tienen una diabetes y no se controlan adecuadamente, porque hay que tener un control no solamente de la insulina, sino un control de la alimentación, claro, pueden llegar a tener un niño de un poquito más de peso y necesitarían el parto por cesárea. Pero esto no tiene nada que ver, por favor, con la diabética gestante. Es distinto. A ver, una mujer diabética es diabética con 14 años, con 24, con 32, y se puede quedar embarazada.
Sin problema.
Lo que hay que hacer es controlar esa diabetes antes del embarazo. Y esa sería una mujer embarazada que tiene diabetes. Otra cosa sería el embarazo que aparece, que nunca tuvo diabetes y que en el embarazo ha aparecido un aumento de azúcar y ha aparecido esa diabetes.
Fíjate, otro mito que yo he recogido aquí, pero persona que se tiene que inyectar insulina, ¿vale? Y te dice, bueno, es que yo no puedo comer dulce, pero hombre, beber vino y beber alcohol, aquí no pasa nada y voy y bebo.
Bueno, vamos a ver, primero hay que aclarar que cuando yo terminé la carrera, esto era fatal. Ya. A mí cuando me enseñaban la diabetes, y yo me dediqué a la diabetes durante muchísimos años, una persona diabética no podía tomar ningún alimento que tomara la familia. Hay que tomar todo para diabéticos. Esto ha cambiado totalmente y hoy sabemos que la dieta del diabético tiene que ser la misma dieta del resto de la familia, siempre y cuando la familia tome una dieta saludable.
Claro. Sí.
Está claro. Un diabético puede comer un cocido, puede tomarse unas lentejas, puede tomarse un trocito de tarta al cumpleaños del nieto, sin ningún problema. Y claro que sí que se puede tomar una copita de vino en la comida, una cervecita por la tarde. Claro, he dicho una copita. No he dicho una cerveza. No he dicho una cerveza antes de comer, la copita de vino en la comida y después el chupito. No, eso no. Pero eso también es, no, tampoco es bueno para los demás. Pero son calorías vacías que sí que pueden afectar al metabolismo de la insulina, sobre todo si son diabéticos que se están pinchando la insulina.
Bueno, vamos con la última. Doctor, ¿la diabetes se hereda siempre y no se puede prevenir?
No. Son dos bulos que hay que romper inmediatamente. La diabetes no se hereda. Se hereda la diabetes tipo 1, la diabetes infanto-juvenil, que es la insulina, y en un porcentaje no al 100%. Claro que una persona que tiene un hijo con diabetes tipo 1 puede llegar a tener una diabetes tipo 1 también el segundo hijo. Puede, pero no es frecuente. Ya. Y la diabetes tipo 2, desde luego, no se hereda, que es la más frecuente. Lo que sí se hereda es la condición sociocultural que te lleva a la diabetes tipo 2. Se hereda el sobrepeso, la obesidad, las costumbres, los dulces, como hemos dicho antes, ese abuso de los dulces y el aumento de peso, eso que dicen los papás y los abuelos, es que mi nieto está genial, fíjate qué rolliza está, qué guapita está. Eso hay que olvidarse, porque cada vez tenemos más obesidad. Hoy rondando el 25% de niños obesos en España que pueden convertirse en diabéticos. Y no se ha heredado, pero sí se hereda. En fin, es curioso ver un niño obeso y ver que el padre y la madre también lo son.
Eso suele ser muy frecuente. El problema también ahora es que vemos a padres y madres normales y niños obesos.
Claro.
Algo se está haciendo mal con la alimentación de esos
niños. Pues llevarse
los
dulces al colegio, por ejemplo, llevarse un bocadillo de salchichón o de chorizo, de jamón. Que yo desde luego creo que deberían de prohibir cualquier máquina de dulces en los colegios. Pues esas máquinas tienen que tener fruta fresca o bocadillos.
En fin, pues ahí queda dicho. Habrá quien haga caso y muchos no harán ni caso, pero lo repetiremos siempre que sea necesario, doctor.
Nunca se predica en el desierto. ¿Cree que la semilla siempre crece?
Bueno, con que haya una semillita que crezca, suficiente.
Me llamo Ivo Conte.
Jesús Sánchez Martos, curarnos en salud la semana que viene más.
Aquí
gracias.
Estaremos. Muchas gracias.
Bueno, vamos con los sellos, Honorato. ¿Qué te pasa? A ver.
No, que ahora.
Ahora.
Sí, que vamos a resolver. los tres sellos que hemos puesto y que decíamos que uno es falso, uno que es con...
No, decíamos no, uno es falso.
Uno es falso. La radio, el deporte olímpico breaking y la moneda de 25 pesetas.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Lo menos votado a la radio, 18%. Muy bien, la radio está bien. Siempre está bien. 100 años, ¿eh? Aquí dando la monserga. Y hay empate en Twitter entre Breaking y Moneda, 41% cada uno. Pero con Facebook hay desempate. Muy y bien. En Facebook gana la Moneda.
O sea, que la mayor parte de los oyentes se inclinan Moneda. Porque el sello de la Moneda es el falso.
¿Y será la Moneda o no?
Sí, es la Moneda.
Porque el sello original es de una moneda visigoda.
Pues han ganado. Bueno, directamente. Muy bien, muy bien.
Mañana más.
En fin, mañana otro reto de agudeza visual con Carlos. Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a seguir dando la murga en otros 100 años. 100 años lleva Carlos, lo dicho, ¿eh? Los demás intentaremos llegar a la misma altura. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Just